Hola a todos y bienvenidos a Hablando con Líderes, el podcast de Navicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Laura Arquizu, CEO de RedPoint y una de las empresarias más influyentes de la industria tecnológica. Laura nos habla sobre cómo crear una empresa SaaS en el entorno actual, cómo crear un departamento comercial para llegar a los 30 millones de facturación recurrente, las lecciones para entrar al mayor mercado del mundo, Estados Unidos, y mucho más. ¡Empezamos! Buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Joan. Encantada de estar aquí con vosotros.
Encantado, igual. Laura Urquizu, CEO de RedPoint, solución tecnológica con más de 330 empleados, que ayuda a las empresas y a las marcas con los problemas de protección intelectual. ¿Cómo empezasteis y dónde estáis?
Bueno, mira, la verdad es que nosotros ya llevamos unos años haciendo este journey, el viaje de startup a scale-up, que es ahora donde estamos, y estamos pues muy contentos de lo que hemos hecho hasta ahora. La verdad es que construir una empresa es un reto, ¿no? Pero en este momento, bueno, pues somos la solución más utilizada en el mundo para ayudar a todas las empresas y a las marcas a recuperar los ingresos que pierden contra los competidores ilegales que utilizan sus marcas y sus productos a modo de falsificaciones, de perfiles falsos en redes sociales, también lo que denominamos grey market, ¿no? Que es la venta ilegal de producto legal, la venta ilegal de producto real. Entonces, bueno, pues nosotros hemos construido una solución tecnológica que les ayuda a detectar y a recuperar todos aquellos ingresos, ¿no? Que pierden contra este tipo de falsificadores y de scammers.
¿La parte de recuperación la hacéis vosotros o lo hace su departamento legal?
No, nosotros hacemos todo. Hacemos todo. Somos una solución all-in-one, ¿no? Y nosotros con ellos definimos toda la estrategia de lo que quieren proteger, lo que quieren recuperar, si estamos hablando de la marca, si estamos hablando de productos determinados, en marketplaces determinados, en redes sociales determinadas. Y con todo esto, bueno, pues definimos la estrategia a seguir, lo que tenemos que detectar, los links que tenemos que detectar, y a partir de ahí validamos y también lanzamos los procesos de eliminación.
Perfecto. Siempre me gusta observar los casos de éxito que tenéis en las páginas web para ver realmente y que cualquier oyente del podcast lo pueda entender. Y he visto un caso de éxito que seguramente todos han jugado durante la pandemia, que es el Catán, ¿no?
Sí.
No sé si nos puedes explicar un poco qué servicio le ofrecéis en este caso en concreto y un poco el impacto que ha podido llegar a tener RedPoints.
Sí, no, la verdad es que, bueno, Catán es un buen ejemplo porque además es un producto muy determinado. Entonces, bueno, Catán es el típico caso de empresa con un producto de éxito mundial que se encuentra que tiene problemas de que no vende todo lo que debería de vender porque hay parte de esas ventas que se las llevan a aquellos que están falsificando su producto. Y entonces se empieza a encontrar con falsificaciones por todo internet, todo tipo de marketplaces, como decíamos, redes sociales, etc. Entonces nosotros empezamos a ayudarles ya hace unos años y bueno, la verdad es que el impacto que hemos tenido con ellos es relevante. Ahora no recuerdo la cifra, pero les hemos ayudado a recuperar millones de dólares en producto que era inicialmente falso y ahora están vendiendo producto real.
Sí, creo que el impacto fue 7 millones, estamos hablando de cifras importantes.
Pero sí, millones, sí, millones. Entonces, de dólares, sí.
Entonces, en este caso estáis más en la parte de producto que en la parte de marca, o cómo, porque al final propiedad intelectual está dividido en marca, incluso colores, al final hay muchos conceptos, sí, que engloba la propiedad intelectual. No sé en qué punto estáis con ellos.
Bueno, en este caso es un producto concreto, ¿eh? Vale. Es un producto concreto, una marca en concreta que es Catán, que es todo lo relacionado con los juegos, pero como bien dices, hay otro tipo de clientes que no es solamente protegemos el producto concreto o productos concretos, sino la marca allí donde esté, ¿no? Vale. Es el caso de clientes o empresas que no hacen producto tan claro, sino servicios, ¿no? Porque tenemos, bueno, la verdad es que el año pasado tuvimos un crecimiento muy importante en bancos digitales en Estados Unidos, vale. Que ahí es, digamos, la marca, ¿no? También, y los perfiles falsos que puedan tener esa marca o otras empresas de servicios digitales, algunos pues muy conocidos, lo que pasa es que tenemos acuerdos de confidencialidad, ¿no? Pero que no tienen producto, sino servicios. Y en ese tipo de casos es donde protegemos más la marca, sí.
Y me imagino que vosotros al final os dan los parámetros que quieren proteger y vosotros estáis conectados directamente con los marketplaces o los espacios donde realmente pueden falsificar o al final hacer una venta no legítima y controlada por la propia marca o empresa. Y es allá donde tenéis los impactos y informáis al cliente de las situaciones o los casos donde están falsificando, ¿no? O utilizando la marca de forma no legítima.
Exactamente. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar cientos de bots que hacen detección, como decía, en todo tipo de marketplaces, de redes sociales, de websites concretas, ¿no? Y lanzamos, se hace la detección, perdona, y luego
no hay ningún problema.
A desarrollos de inteligencia artificial, image recognition, hemos desarrollado mucho temas de imágenes, de reconocimiento de imágenes que hace unos años no teníamos, ahora sí, y también hemos construido reglas, y esas reglas, o sea, en base a sistemas de machine learning, el sistema va aprendiendo y cada vez es capaz de perfeccionar las búsquedas que se hacen, ¿no? Entonces, con todas esas búsquedas y todos los links que se traen, nosotros los validamos, el cliente también los valida y lanzamos los procesos de enforcement. Como dices, esto está basado también en unas relaciones muy buenas que tenemos con todos los players en el ecosistema, ¿no? Porque además ahora ya como llevamos bueno, estamos ayudando a más de 1,000 clientes en este momento ya y son unos años, pues ya saben que RedPoints es un partner en el que pueden confiar y que todo lo que viene de RedPoints ha sido previamente validado, ¿no? Monitorizado y validado. Con lo cual, sí, una parte importante de nuestro trabajo es tener muy buenas relaciones con los players, con marketplaces, social networks, etcétera. También para ir mejorando cada vez más nuestros sistemas de detección y de enforcement.
¿Y antes todo este proceso, las compañías lo hacían con su propio departamento legal o subcontrataban otras compañías o competencia vuestra? ¿Cómo sí. solucionaban este problema antes de que existiese RedPoints?
Bueno, nosotros el principal competidor que tenemos es precisamente el que las marcas o las empresas, ¿no? Las empresas, porque como te digo, pueden ser empresas manufactureras de producto o no, o empresas de servicios, pues claro. No conocen que existe nuestro tipo de solución y muchos intentan hacerlo internamente, ¿no? Muchos lo ignoran, cada vez menos, la verdad es que cada vez hay más concienciación sobre este tema, pero hasta no hace mucho algunos lo ignoraban y otros intentaban hacerlo con sus propios medios. Entonces, casi que nuestro competidor más importante es los propios recursos internos, ¿no? Porque efectivamente las compañías inician, intentan hacerlo ellos mismos o con ayuda de igual de algún asesor legal, pero claro, en internet, ¿no? Cuando tu problema es en lo digital, pues ese tipo de recursos son escasos, se quedan escasos.
Claro, y me imagino que al final vosotros lo hacéis mucho más eficiente y los costes son más reducidos.
Claro, claro, claro. No tiene nada que ver. La escalabilidad, ese es parte de nuestra propuesta de valor.
Y bueno, para llegar a cerrar un Catán o esta banca digital, servicios en Estados Unidos, bueno, estamos hablando ya de Estados Unidos, me imagino que tenéis un proceso comercial muy estructurado, muy potente y que os da esa capacidad de llegar a tantos clientes, esos 1,000 clientes que estábamos hablando. ¿Qué metodología seguís o cómo lo tenéis estructurado para llegar a ese número de 1,000 clientes que estabas hablando?
Sí, bueno, nosotros tenemos un departamento, un área, ¿no? Bueno, un área de marketing muy potente que hace tanto outbound como inbound y nos hemos ido sofisticando a lo largo de los años, ¿no? A nosotros nos funciona muy bien LinkedIn, nos funciona muy bien ads, nos funciona muy bien contenido, ¿no? La producción de contenido, También nos funciona muy bien hacer webinars. Ahora ya no podemos ir tanto a eventos, pero hemos asistido a bastantes eventos y nosotros organizamos nuestros propios eventos, incluso online. Entonces, bueno, pues con toda esta generación de leads, luego lo pasamos a un equipo de ventas que también se ha ido sofisticando a lo largo de los años, y tenemos pues un equipo en Barcelona que se hace cargo de todo el mundo menos Estados Unidos, y un equipo, bueno, Norteamérica realmente, Estados Unidos, Canadá, y luego otro equipo que está en Nueva York y en Salt Lake City, que se ocupan de Estados Unidos y Canadá. Para nosotros en este momento ya, Estados Unidos, solo Estados Unidos, supone el 60% de las ventas nuevas de un año, del año pasado. Entonces, bueno, nosotros la verdad es que en Estados Unidos hemos tenido, bueno, mucho éxito. El equipo de ventas también es fantástico, está ya muy consolidado y es así como lo hacemos.
Después entraremos más en detalle de cómo habéis consolidado un equipo de ventas en Estados Unidos, y me imagino que hay muchos emprendedores que se lo preguntan de Europa. Pero antes de entrar en la parte de Estados Unidos, por la parte de la metodología, cuando al final me imagino que tenéis distribuido entre inbound y outbound, pero un porcentaje elevado de las ventas es outbound, ¿no? Es de prospectar directamente. Y normalmente la estructura comercial es la preparación de los leads, me imagino que es la segmentación, la prospección, que sería el equipo de Sales Development Representative, que serían los SDRs, y después la parte de la Account Executive, que es el gestor de cuentas, ¿no?, tradicional, que cierra. ¿Esto lo tenéis dividido? ¿Está todo el mismo departamento? ¿Cómo estructuráis sobre todo la parte de preparación de los leads y la prospección? ¿Cómo lo tenéis estructurado?
Mira, es muy, muy interesante una cosa que has comentado, que crees que outbound es más importante que inbound, porque solía ser así. Porque vale. Normalmente, cuando las startups empezamos, ¿no?, es muy difícil tener inbound, muy difícil, porque sobre todo cuando ofreces un producto novedoso, una solución tecnológica novedosa, pues los clientes no saben qué buscar. Entonces, en ese momento el outbound es lo más importante. Entre otras cosas, también eres irrelevante cuando empiezas. Claro. Entonces, unos van más deprisa y otros menos deprisa, pero al principio, en las primeras fases y en los primeros años, el outbound es muy importante. Llega un momento en el que ya tienes suficiente contenido generado, has educado al mercado, ya tienes cierta más notoriedad. Entonces, el inbound empieza a ser muy importante. Entonces, en nuestro caso, en este momento, el inbound es tan relevante como el outbound. Y depende de los quarters, incluso te diría que incluso de los deals que se cierran, más vienen por inbound. Pero, como te digo, esto es a lo largo de los años. O sea, yo creo que las startups inicialmente tienen que apostar por outbound. Respecto a la estructura, es exactamente la que has dicho. O sea, nosotros, para lo que es outbound, tenemos prospectos, tenemos una serie de prospectos que están en el departamento de marketing, que buscan en base a una serie de criterios que tenemos, ¿no? De criterios de cuáles pueden ser los potenciales clientes más interesados, y a partir de que, bueno, pues se reúnen estos criterios, ¿no?, se pasan a los SDRs, que ya los SDRs ya forman parte del equipo de ventas. Entonces, en el equipo de ventas, lo que es pura venta, están los account executives y los SDRs. Y también tenemos, como te decía, tenemos Europa, bueno, Europa no, rest of the world, y Estados Unidos separado, y por otra parte también está separado los equipos que se dedican a small companies, ¿no?, SMBs, mid-market, y los que se dedican a enterprise, porque la venta es distinta. Todo el que se dedique a SaaS sabe que estamos hablando de una venta totalmente distinta. Entonces ya estos equipos también están separados. Pero eso ya forma parte de todo lo que es la estructura del equipo de ventas. Una de las cosas que es parte del éxito de haber construido una... Nosotros ahora tenemos una sales machine, ¿no? Hay una predictibilidad bastante buena de cuáles van a ser las ventas del siguiente quarter, porque claro, porque ya tenemos datos, porque tenemos muy medidos los ratios de conversión. Claro. En base al pipeline, pues somos capaces de con cierta precisión pues aventurar cuáles van a ser el volumen de ventas del siguiente quarter, ¿no? Entonces, pero como te decía, bueno, esto es a lo largo del tiempo. Entonces, una parte del éxito de esta construcción de ventas es el alineamiento casi perfecto que tienen los equipos de ventas con marketing. O sea, claro. Marketing y ventas aquí siempre hay...
¿Cómo se coordinan?
Bueno, nuestro CRO y nuestro CMO están perfectamente coordinados, perfectamente alineados, y hay reuniones periódicas, y hay criterios conjuntos, hay feedback.
¿Y ventas lo lleva el Chief Revenue Officer?
Sí, el CRO lleva ventas, sí. Ventas, vale, y success. Sales y customer success.
Sales y customer success. A nivel de métricas, Enterprise, para vosotros, ¿cómo lo valoráis? ¿Una compañía por encima de...?
Sí, la verdad, por encima de un, creo que es $1 billion. Por encima de $1 billion es Enterprise.
Y a nivel de,
y
perdona.
Por ahí, o sea, abajo, hasta 200 millones SMB y 200 o hasta 100, perdona, es que a veces cambias el criterio, y luego entre medio mid-market. Y el mid-market también me gusta mucho, hay un fit muy bueno entre reference y mid-market.
Y por debajo de 100 millones no atacáis.
Sí, 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 sí. Nosotros sí. Hay compañías pequeñas que tienen productos interesantísimos, que tienen mucho problema de falsificación, y sí, sí, sí. Lo que pasa es que son, como te decía, equipos distintos.
Vale, vale, vale. O sea, al final es la separación de los dos equipos, ¿no? Enterprise y más SMEs. Vale.
SMEs y mid-market. SMEs y mid-market es commercial, y vale. Luego las enterprise lo lleva, es otro equipo.
¿Otro equipo está totalmente separado o al final recae dentro del mismo manager?
Claro, o sea, al final nosotros, el CRO es el dueño de todo el revenue de la compañía. Entonces, vale. El líder final es la misma persona, sí.
Vale. Y aquí una pregunta a nivel de comercio a Estados Unidos y otros países, al final el resto del mundo. En Estados Unidos sí que habéis abierto oficina, pero en el resto del mundo, bueno, al menos en Europa, no. Entonces, empezasteis a vender desde Barcelona tanto al resto del mundo, probando Estados Unidos, y allá visteis que había potencial. Me imagino que abristeis oficinas creando un equipo.
Eso es.
¿Por qué en Estados Unidos sí y en otros países no? Y si en los otros países que no habéis abierto oficinas, ¿tenéis acá un executive de con esa nacionalidad? Si atacáis Alemania, por ejemplo, ¿tenéis alemanes trabajando en Barcelona?
Es exactamente como lo has descrito. O sea, nosotros tenemos, digamos, físicamente, lo que es físicamente, solo hay dos centros, que es Barcelona y Nueva York. Entonces, en Barcelona se abordan las ventas de todos los países que no son Estados Unidos y Canadá. Es decir, esto incluye Australia, esto incluye Japón, etcétera. Entonces, nosotros lo que sí que tenemos es account executives y SDRs, no solo account executives, pero account executives y SDRs de los distintos países que son los principales mercados para nosotros.
Vale.
Entonces, bueno, evidentemente la persona que lleva, o el equipo que lleva Australia, es el que lleva UK, ¿no? Porque por tema de idioma. Pero esto, o sea, Europa, claro, tiene la complejidad de los idiomas, ¿no?
Claro.
Entonces, sí que esto lo tenemos así. Y en Estados Unidos, como has comentado, Joan, nosotros nos lanzamos a abrir una oficina cuando ya desde Barcelona habíamos tenido un número de ventas significativo. Esto fue en enero del 2018, fue cuando fui a Nueva York, que no teníamos nada, y allí alquilé la primera oficina y contraté a las cuatro primeras personas, ¿no? Entonces, esto fue en enero-febrero del 2018. Pero antes las ventas se habían hecho desde Barcelona, y cuando vimos que había interés, que había un market fit, habíamos vendido aproximadamente unos 30 clientes antes de, vale, americanos, antes de ir, fue cuando dijimos, bueno, pues es el momento. ¿Por qué abrimos allá? Por varias razones. La diferencia horaria es brutal en el caso de un SaaS. Hay amigos y colegas emprendedores que dicen, yo nunca podría tener, ¿no?, una empresa que sea intensiva en personas, ¿no?, en un equipo de ventas de personas. Pues efectivamente, es que los SaaS, sobre todo los que hacemos software enterprise, ¿no?, enterprise software, pues son equipos de ventas de personas, ¿no? Entonces, hay un tema fundamental, que es la diferencia horaria. Claro, con Nueva York son 6 horas, pero con California son 9. Entonces, te das cuenta de la complejidad de escalar un equipo de ventas. Puedes empezar desde aquí. Empezar seguro puedes empezar, pero escalar es muy difícil escalar desde aquí con la diferencia horaria. Entonces, esa es una de las principales razones, pero la otra también es la cultura de ventas americana, la cultura de empresas americana. Es que no tiene nada que ver cómo el equipo de ventas americano entiende a los clientes americanos o cómo se entiende desde aquí.
Claro. Tienen otra escuela, ¿no? Comercial.
Es una forma, es otra cultura. Es otra cultura y es otra forma, no solo comercial, también lo que es el mundo de la empresa es distinto.
¿Cómo marcarías para aquellos emprendedores que igual están planteando, y aparte de la diferencia horaria y de la cultura, cómo marcarías esa diferencia? Porque, bueno, ¿cómo marcarías esa diferencia cultural, empresarial entre Europa y Estados Unidos?
Bueno, es una forma de hablar distinta, es una forma de explicarse distinta, es una forma de marketing distinta. Entonces, tienes que tener equipos que lo entiendan muy bien, y es lo que te digo, para escalar un equipo y tener un equipo de 50 como tenemos ahora nosotros allá, claro. Lo encuentras allí, no lo encuentras aquí, 50 profesionales excelentes, ¿no? Como lo que tenemos allí.
Claro. Y me imagino que tener 50 profesionales en Estados Unidos son otros costes que en Europa, ¿no? Entonces me imagino que, bueno, levantasteis una ronda para entrar directamente a Estados Unidos, y fue uno de los principales motivos, o cómo lo estructurasteis.
Sí, la ronda B, la ronda en la que entraron Northzone y 8Roads, que se hizo a finales del 17, principios del 18, fueron 20 millones de euros, pero 10 millones fueron para la compañía, 10 millones fueron para secundario, ¿no? Entonces, esa ronda iba destinada íntegramente a la apertura en Estados Unidos. Sí.
Y aquí, volviendo un poco al tema comercial, uno de los principales problemas de los software as a service es que el ciclo de venta es muy largo, ¿no? Y sobre todo en enterprise o grandes compañías. No sé si tenéis alguna lección o algún conocimiento que digáis, mira, pues esto nos ha funcionado y desde que lo aplicamos cambió bastante, igual reducimos 1, 2 o 3 meses el ciclo de ventas.
Nuestro ciclo de ventas no es especialmente largo. De hecho, nosotros hemos llegado a cerrar clientes en un día, en un día. Pero no es lo habitual, ojalá fuera lo habitual.
Ojalá.
No es lo habitual. Pero sí que es verdad que en el caso de SMBs nosotros tenemos un ciclo de venta de un mes aproximadamente, en el caso de mid-market 2-3 meses, y ya en el caso de enterprise es, bueno, puede ser lo que quieras, ¿no? O sea, ahí sí que hay, en ese caso tenemos empresas que cierran rápido, pero lo normal es pues por encima de los tres meses. Y bueno, nosotros al final es trabajar con tu market fit, ¿no?
Claro.
Lo que hay que hacer es entender muy bien cuál es tu propuesta de valor, saber explicarla muy bien y que machee con lo que necesita el cliente. Entender las necesidades del cliente, lo que le invita al cliente a comprar tu producto, y que la propuesta de valor machee con esa necesidad del cliente.
Y esto al final se va aprendiendo durante los años o las interacciones con los clientes. Y el punto de pasar de, pues al final, un 80% outbound a un 20% inbound, a pasar un 50-50, incluso 60% inbound, 40% outbound, ¿ha sido un trabajo de conocer el mercado, pero también muy importante de marketing, o hay otros aspectos que crees que son fundamentales para llegar a ese punto, ¿no? Para llegar al punto de pasar de 100 clientes a 1000 clientes?
Sí, bueno, fundamental entender tu mercado, fundamental entender las razones por las que compra el cliente. Y bueno, en nuestro caso específico, que también les pasa a muchos SaaS, es que claro, no solamente hemos estado construyendo una empresa, sino que hemos estado construyendo un mercado. Entonces, cuando construyes la categoría, en nuestro caso hemos construido categoría. La verdad es que todo es mucho más complejo, pero al mismo tiempo tú la vas creando, tú la vas explicando y tú vas también generando esa necesidad, ¿eh? Entonces, es un poco las dos cosas, es entender qué quiere el cliente, adaptar tu marketing a eso, pero si eres creador de categoría, como es nuestro caso, es también saber explicar muy bien tu propuesta de valor y generar esa necesidad al cliente.
Y la parte de visión, ¿cuál es vuestra visión y los siguientes pasos que estáis? Pues al final, me imagino que hace unos años era entrar a Estados Unidos, esto ya lo habéis conseguido. ¿Cuál es el siguiente paso?
Mira, nosotros, como te decía, estamos ya en un momento en el que el 60% de nuestra nueva venta viene de Estados Unidos, y de todo lo que es el portfolio de clientes, en este momento ya es el 52%. Aún así, queremos seguir profundizando en Estados Unidos, creemos que podemos hacer mucho más. También queremos seguir profundizando en todo lo que es la venta a cliente grande, y te diría que nosotros no hemos hecho más que empezar el journey. O sea, nosotros creemos que, como te decía, bueno, estamos construyendo la categoría, estamos explicando nuestra propuesta de valor a las empresas y a los clientes, con lo cual tenemos una ambición de seguir creciendo a doble dígito, pero alto doble dígito, durante unos cuantos años más, porque, como hemos empezado diciendo al principio, muchas empresas y muchas marcas intentan hacer lo que nosotros hacemos internamente y luego descubren que hay una solución en el mercado. Entonces, es un mercado de billones de dólares que todavía puede ser, digamos, que hay que abrirlo, ¿no? Y entonces estamos en una posición increíble para abrirlo, porque a nivel mundial somos la compañía que más crece en nuestro ámbito.
En vuestra categoría.
Sí.
Suena esperanzador, la verdad. Sí. Un buen discurso de lunes para el departamento comercial, me imagino.
Exactamente.
Exactamente. Nada, y bueno, volviendo a los inicios, entras como CEO en RedPoints, no eres una de las fundadoras, pero casi, ¿no? Porque entraste realmente cuando habías recibido únicamente 100.000 euros de ronda de inversión. Y al final, ¿cómo decidiste entrar en RedPoints después de, pues bueno, con una edad y con una cierta experiencia dentro del mundo corporate? Y dices, bueno, me aventuro a volver a iniciar un proyecto y a empujarlo. Que por otra parte, pues, tenías la decisión también de vivir un poco ya de la experiencia, ¿no? De ponerte, pues, en otros proyectos que igual menos exigentes. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo lo viste tan claro?
Mira, para emprender no hay edad. Para emprender no hay edad. Y además, mira, sobre este tema se ha debatido mucho en los últimos años, porque en España la verdad es que el ecosistema emprendedor ha crecido mucho, ha cambiado mucho, ha madurado mucho, ¿no? Entonces, hace unos años, hace 20 años, pues era típico ver más gente, exclusivamente gente joven, ¿no? Ahora ya no, tienes gente que tiene todo tipo de recorridos, gente que empieza pues nada más a acabar su carrera universitaria, y gente que empieza cuando ya tiene una trayectoria ya una profesional y una carrera incluso consolidada, ¿no? como era mi caso. Bueno, yo la verdad es que yo digo que a mí me picó el gusanillo, ¿no? Desde el año 2007 estuve íntimamente relacionada con el ecosistema emprendedor desde distintos ámbitos. Durante un periodo de tiempo desde la parte inversora, porque yo llevaba lo que es uno de los primeros fondos que hubo para invertir en empresas tecnológicas en España, que era Eurecan. Antes la verdad es que prácticamente no había nada. Invertimos 60 millones de euros en empresas tecnológicas de reciente creación, y te puedo decir que mejor no hablar del ROI del fondo, porque
de cómo el resultado.
Eran otros tiempos, pero sí que es verdad que se contribuimos a crear ecosistema emprendedor. Entonces, claro, cuando desde el año 2007 estás relacionándote con emprendedores y con empresas de reciente creación y empresas tecnológicas, pues llega un momento en el que tú también quieres hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que en 2014 tuve la oportunidad, ¿no?, de subirme a un proyecto fantástico que era en septiembre de 2014. Pues oye, éramos 10 personas, o sea, ya tenía ya un cierto recorrido y algunos clientes, y la verdad es que claro, el viaje era, aún así era todavía una empresa muy pequeñita, ¿no? Y bueno, pues el viaje yo pensaba que podía ser apasionante, como ha sido y sigue siendo y será apasionante, ¿no? Y hemos hecho mucho, ¿eh? Hemos pasado de pues en ese momento había 100.000 euros, ¿no? De 100.000, hablando en dólares, 100.000 dólares de ARR, y ahora mismo estamos hablando pues de 30 millones, ¿no? De dólares de ARR, con lo cual, y lo que nos queda, ¿sabes? Porque, como te decía, tenemos ambición de seguir creciendo mucho
en doble dígito
años. Y bueno, es esto. Es que cuando te pilla el gusanillo de emprender, pues ya está. Lo dejas todo.
Lo dejas todo.
Abandonas todo y te subes a carro. Sí que es verdad que, hombre, yo tenía también la posibilidad de hacerlo porque me pilló en un buen momento en el que yo tenía las necesidades, muchas necesidades cubiertas, ¿no? Porque claro, a veces se habla mucho del romanticismo de emprender y se olvida que a los principios, bueno, pues oye, hay ciertas, cuando la empresa es muy pequeñita y su viabilidad financiera no está tan clara, es cierto riesgo y esto pues efectivamente hay que poder hacerlo. Claro. Y me pilló en un momento que podía hacerlo.
Y entraste como directora general. ¿Cómo fue un poco la transición con los fundadores? ¿Y cuáles crees que son las claves del éxito? Porque creo que entiendo que fue muy bien, pero ¿cuáles son las claves del éxito para otros emprendedores que igual son fundadores y deciden pues fichar o que se incorpore un director general?
Bueno, a ver, yo no solamente como directora general, sino como socia también.
Y bueno, como socia.
Como líder del proyecto. Es que esto es bueno, pues yo creo que la clave del éxito es la generosidad por todas las partes. La generosidad por todas las partes, el tener muy claro cuál es la meta conjunta y cuál es la visión conjunta y que haya un alineamiento. Claro, es que sin esto es imposible, ¿no? Igual que luego lo tiene que seguir habiendo con los socios que va subiendo al proyecto y en el viaje, ¿no?
Y aquí, ¿cómo crees que llegas al punto de pensar como director general que igual o socio que no es, ya no puedes llegar a dar esas capacidades que te está pidiendo la compañía? ¿Y cómo crees que te das cuenta?
Muy interesante. Hombre, a ver, yo creo que el día que deje de aportar es que se ve. O sea, se ve porque hay un estancamiento, porque no hay una evolución estratégica. O sea, mira, un CEO lo que tiene que hacer, o sea, un líder del proyecto, un CEO lo que tiene que hacer es tres cosas. Una es la estrategia, la otra es construir equipo para que esto sea posible y la otra es la viabilidad financiera continua, ¿no? Los fundraisings, la inversión, etcétera. Esas tres cosas hay que hacerlas sí o sí. Luego ya puedes hacer otras, pero esas tres sí. Entonces, en el momento que una de las tres empieza a fallar sistemáticamente, o sea, te puede fallar coyunturalmente, te puede fallar un poquito, pero si falla sistemáticamente y no solamente lo ves tú, sino que además a tu alrededor empiezan a verlo, pues es el momento. Pero la clave está en esos tres aspectos fundamentales que tienen que ir como la seda.
A nivel de equipo que no hemos entrado, ¿cuáles son los principales learnings después de haber fichado? ¿Cuántos sois ahora? ¿400?
Nosotros somos ahora 290.
Ah, 290. Vale, es que lo he visto en LinkedIn y salían 330 y algo. Pero bueno.
Bueno, pero ¿sabes? Puede ser porque haya gente que no ha cambiado su título.
El título, etc.
O sea, el equipo es gente que ya ha estado y ya no esté. Pero son, claro, 290.
Pues después de fichar 290, que no está nada mal, ¿cuáles son los principales learnings? ¿Cómo has ido aprendiendo fichando pues cada vez más personas, más profesionales?
Bueno, lo que es clarísimo es que cada etapa de crecimiento de una empresa necesita un equipo adecuado para ese momento, ¿no? No tiene nada que ver lo que necesita, las habilidades que necesita una empresa que está en la etapa que nosotros estamos ahora a lo que necesitaba RedPoints hace 6 años. Esto es así, incluso en aquí. Entonces, tienes que ser muy consciente de las necesidades, tienes que ser muy consciente de que si no lo haces, si no adaptas las habilidades del equipo a cada fase, vas a fracasar, ser muy honesto contigo mismo y hacerlo, ejecutarlo, porque al final es lo que hablamos siempre, los proyectos de éxito son proyectos con una ejecución impecable. Entonces, no solamente hay que saberlo, sino hacerlo. Y hacerlo, bueno, requiere dificultades, porque primero es encontrar el talento donde lo tienes que encontrar, es también provocar el cambio dentro, ¿no? Porque a veces es duro, a veces hay personas pues, que no tienen las habilidades que se requieren para la siguiente etapa y hay que explicarlo y explicarlo muy bien y explicarlo con total respeto para las personas que son el equipo en ese momento, pero hay que ser también pues, valiente para hacer los cambios. Y luego otro de los learnings es la importancia, bueno, pero esto se oye mucho, pero es que es verdad, la importancia de la cultura, ¿no? La cultura y ser muy, muy, muy fiel a tu cultura. Y ser muy fiel a tus valores. Y no contratar a alguien, aunque sea técnicamente increíble, si no reúne 100% los valores y está 100% alineado con la cultura que se respira en la compañía. Porque te vas a equivocar seguro, seguro.
¿Los valores y la cultura te la traes directamente de casa y de lo que has vivido? ¿O cómo se diferenciarían los valores o cultura que igual tienes en casa y o que has vivido durante toda tu vida a lo que hay en RedPoints, por ejemplo?
Bueno, a ver, esta pregunta que haces es un poco complicada en el sentido de que, claro, o sea, no puedes ser una persona en casa y otra persona totalmente diferente en el ámbito profesional, ¿no?
Claro.
O sea, en el ámbito de la empresa. Yo creo que lo que eres, su pura...
eres una única persona, tanto en lo personal como profesional.
Entonces, hombre, pues sí, claro, hay tendencia, si en tu casa eres muy, imagínate, pues muy... como te diría yo, muy tranquilo y no te importa que las cosas cuesten un tiempo y que todo se cueza a fuego lento, pues será muy difícil que en tu empresa tengas una cultura de sense of urgency, ¿no?
Claro.
Por poner un ejemplo.
Claro.
Entonces, claramente yo creo pero también es verdad que tienes que pararte muy mucho a pensar cómo quieres construir. Una cosa es cómo eres tú, que evidentemente esto... se refleja de alguna manera en la empresa, pero también tienes que pararte a pensar detenidamente, bueno, qué requiere, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu empresa? Y en base a eso, pues ya, oye, establecer una serie de valores que veas que casen con, también, no solo contigo, sino también, bueno, con las personas que están contigo, claro.
El sense of urgency sería, ¿crees que es uno de los principales valores o motivos de la cultura de RedPoints?
Bueno, yo creo que sí, esto desde el principio, pero es que yo te diría que el sense of urgency casi que tendría que estar en todas las startups, porque si realmente tienes algo que es disruptivo y que crees que puedes cambiar todo un ecosistema, una forma de hacer las cosas, pues tienes cierta necesidad de hacerlo rápido para que cale. Y porque hay una oportunidad y también antes de que vengan otros.
Correcto.
Sí.
Y por la parte, bueno, me imagino, bueno, has estado trabajando con muchas carreras profesionales, tanto en la parte más corporativa como en la parte más de startup o de nuevo negocio, como podría ser RedPoints, que al final hay una exigencia muy elevada y como seguramente lo sabes mucho mejor que nadie. ¿Cómo has conciliado la vida personal con la vida profesional? Me imagino que había momentos más fáciles, momentos más difíciles. ¿Cómo lo has podido gestionar?
Con inteligencia. Esto es como todo, es prioridad, o sea, es saber priorizar. Mira, yo muchas veces digo lo siguiente, ¿no? Yo tengo dos hijos que son magníficos, que son unas personas maravillosas y que me siento tan orgullosa de ellos, pero aportaba muy poco que yo les preparara el bocata de mortadela, ¿sabes? Aportaba más otras cosas, entonces tenía que priorizar, o sea, que es mejor que esté con ellos en determinados momentos, como puede ser un juego, o deporte o hacer una excursión juntos, o que cada día les prepare el bocata de mortadela. Cuando ese bocata de mortadela igual se lo prepara mejor otra persona, ¿no? Entonces se trata de eso, de bueno, pues con inteligencia saber priorizar dónde tienes que estar en cada momento. También pienso que bueno, bueno, al final también esto es muy personal y cada uno... Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero a mí sí que me ha gustado ser un role model para mis hijos y que vean lo que es una, bueno, una cultura del esfuerzo, lo que es que vean tener una pasión, lo que un crecimiento profesional, un interés, un aprender, esforzarse.
Y Y aquí, el otro día entrevistamos a María Eugenia Gay, que es decana del Colegio de Abogados de Barcelona, y nos comentaron lo siguiente, ¿no? Que hay muchas veces hay la percepción de tener hijos una vez ya tienes esa tranquilidad financiera, ¿no? Que igual esa tranquilidad financiera puede ser a los 33 o al final pues 30 o incluso más. Entonces, ¿qué opinas o cuál es tu punto de vista dentro de en esta situación?
Es que yo creo que es un tema muy personal, Joan. O sea, el tema de los hijos y de la familia que quieres construir, hay gente que no quiere tener hijos. Entonces, no creo que haya un modelo a seguir. Yo creo que lo importante es lo que te sale a ti personalmente en cada momento. Y habrá una gente que le convenga más en un momento determinado y otros más tarde o que no les convenga. Y al final es que haya una coherencia entre lo que tú eres y cómo quieres vivir y lo que quieres hacer. Y yo creo muy poco en modelos establecidos. Pienso que tienes que ser auténtico y hacer lo que te pide tu conciencia.
Creo que es una manera muy bonita de acabar el podcast. Gracias por las aclaraciones, gracias por la entrevista, Laura, que yo creo que ha sido muy, muy interesante y espero que te haya gustado.
Bueno, gracias, Joan. He estado muy a gusto con vosotros y si a alguien le sirve, pues fenomenal.
Seguro que sí. Mil gracias, Laura.